Muy buenas noches, bienvenidos al programa 341 de Misterios en Viernes. Un programa en el que no estamos en directo, estamos en Radio Color, en Radio Arcoiris y en Urban Revolution, pero no estamos en directo en el estudio porque hemos tenido una charla con un compañero que os va a contar su testimonio. Desde que montamos Misterios en Viernes hace ya casi más de 6 años, uno de los pilares fundamentales era dar voz a cualquier persona que tuviera una vivencia relacionada con el misterio. Y en este caso hemos charlado con un compañero que desde luego su vivencia os va a sorprender, ¿verdad, Sheila?
Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches a todos. Pues esta noche vamos a hablar de la octava dimensión, de Sadra, de Sandero, de Siglón. No sabemos muy bien también ese batiburrillo de conceptos que a veces tenemos, sobre todo en el término o en el campo ufológico, como allegado, contactado, elegido, cuáles son las diferencias o encuentros o avistamientos. Así que esta noche vamos a hablar de un suceso que ocurrió el 15 de agosto de 1991 en Mallorca y que cambió para siempre la vida de José María Gómez Montiel.
Así que sin más preámbulos, vamos a charlar con él.
Bueno, pues ya habéis oído que tenemos a nuestro amigo José María Gómez Montiel al otro lado del teléfono. José María, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel y Sheila.
Muy buenas noches.
Lo primero, y antes de nada, darte las gracias porque nos pusimos en contacto contigo, has sido totalmente asequible desde el primer minuto, eres una persona muy reservada y que no hablas con cualquier programa, por lo tanto, desde mi parte mía y parte de Sheila y todo el programa de Misterios en Viernes, agradecerte la confianza de que charles con nosotros.
A vosotros. Yo cuando ya me propusiste entra en vuestro programa, lo acepté de corazón y veo que es un programa serio, porque yo lo que quiero es seriedad y no sea un programa de tipo mofa. Entonces vi que erais serio y ahí me tenéis, aquí estoy con vosotros.
Bueno, pues vamos a empezar lo primero de todo, porque ahora habrá gente que no sabe quién eres, no te conoce. Cuéntanos quién es José María Gómez y cuál es tu experiencia. Hace 30 años te ocurrió una cosa y a raíz de ahí tu vida cambió por completo. Cuéntanoslo, por favor.
Sí, hola. Mi nombre, como todos sabéis, José María Gómez Montiel, o algunos que no lo sepan. Soy el protagonista, por decirlo de esta manera, del caso Homel. Mi experiencia suelen suceder ahora bastante a menudo. Por temporada vienen y van estos seres y estas naves. Pero mi experiencia realmente empezó en el uso de conciencia, porque luego posteriormente mis padres me dijeron que venían desde mi nacimiento. Empezó en 1991, en Cala Twin, en Mallorca. Es una cala que está al norte de Mallorca y allí tuve la primera experiencia cara a cara con estos seres. La primera experiencia que creía yo que era cara a cara, que luego posteriormente ya se supo que había habido más de cuando mi infancia. Entonces, aquello fue mi comienzo en el caso Homel. Homel es por la sigla José María Gómez Montiel. Homel. Entonces de ahí ya viene el nombre y está dado internacionalmente este nombre. Pues nada, a raíz de ahí vi en 1991, el 15 de agosto, a las 9:30, vi lo que es una nave muy resplandeciente, estando en la cala, a casi dos metros suspendida en el cielo, de la orilla. Y vi lo que era como un pastel de dos pisos, muy luminoso, y me percaté de que había un ser encima de la nave, o sea, lo que es el fuselaje. Yo iba con un Nike blanco recién alquilado y me percaté que tenía en la guantera una linterna de alta luminosidad y de alta potencia de alcance. Entonces cogí la linterna y alumbré a lo que es la nave en sí, y se ve que este ser se percató de mi presencia, se dio la vuelta y vino hacia mí flotando en el espacio, en el cielo, flotando en el espacio, ¿no? Vino como un zigzag de reloj, siempre lo he dicho y siempre lo diré, ¿no? La nave era como el estilo de una tarta de dos pisos. Este ser se aproximaba hacia mí, yo entré un poquito en pánico, la verdad se ha dicho, porque era la primera vez que veía algo de estas características, de esta índole para mi sentido y mi vista, y intenté arrancar el coche, no arrancaba, intenté arrancarlo otra vez, arrancó. Yo más o menos lo estoy explicando un poquito para que podamos ahondar bien lo que es la actualidad de mi vida con los ovnis. Y cuando arrancó, este ser se vea se veía que venía para mí, para echarse encima. Arrancó el coche, di marcha atrás, salí de la cala y mi sorpresa fue que a 500 metros se echó como un ser alado con un ojo rasgado hacia atrás, como si fuera una raya de mar, una manta de mar, pero una raya de mar, y muy larga, que ocupaba la carretera, que rozó el coche, incluso rozó el techo del coche. De ahí, bueno, pues fuimos aquí a una cala, o sea, perdón, a una ermita, que es donde estaba un párroco, que fue el que nos atendió, porque fuimos en pánico, y nos dijo que, bueno, que realmente qué había pasado, le habíamos contado. Anteriormente habíamos contado con contárselo a las personas que viéramos, y efectivamente fuimos y nos topemos con esta ermita y este señor, que es el párroco de la ermita, y le expliquemos lo que realmente no había ocurrido. Y bueno, y él entró pues en una polémica de que gente de por allá habían visto luces salir del mar. Y esa fue la primera experiencia que tuve en 1991.
O sea, y a raíz de esta experiencia hace 30 años, como bien nos han indicado, el 30 aniversario hace cosa de un mes y un poquito, porque es menos de un mes, hace 25 días más o menos, a raíz de esta experiencia vuelves a ver estas naves o estos aparatos y estos seres más a menudo.
Sí, sí, bueno, a partir de 1992, cuando tuvimos, se puede decir, visitante, entre comillas, de dormitorio. Siempre se dice visitante de dormitorio con el sentido de que aparecen en el dormitorio, pero no es exclusivamente así, porque pueden aparecer en el comedor. Hay mucha gente que se le aparece en el comedor como en el dormitorio. A nosotros aparecieron en el comedor. Se entraron en el dormitorio y a mí me llevaron por un haz de luz a una estancia y de ahí me hicieron como una inserción en el brazo. Ahí empezó todo lo que es la gran carrera de caso Homer, digo gran carrera porque a partir de ahí ya no cesaron los fenómenos ufológicos en mi vida, ¿no?
Entonces sí, José María, una pregunta. Dime. Al decirme que se aparece este visitante de dormitorio, como tú me has dicho, en el salón, ¿qué sentiste en ese momento? Claro, ¿sentirías miedo o qué sentiste?
Bueno, sí, bueno, yo quiero dejar bien claro que digo visitante de dormitorio porque la gente...
Es el término, sí, es el término que se usa, sí, sí.
El término. Pero no necesariamente es así. Yo diría que son visitantes de domicilio. Es que, claro, yo lo tengo clarísimo. Dentro del recinto puede ser el dormitorio, puede ser en cualquier lugar de la casa, en el comedor, en cualquier lugar, en el salón, en cualquier lado.
¿Y qué sentiste cuando lo viste a este ser?
Bueno, sentí pues una tranquilidad muy grande, una paz muy grande y sobre todo una confianza muy grande, porque estos seres cuando me cogieron y me llevaron hacia la luz, me dijeron que no me pasaría nada, que yo estaba ya en antecedentes, sin saberlo, y que no me preocupara antecedentes porque ellos estaban en mi vida, que no me preocupara. Y cuando me metieron en el haz de luz, que estaba en el comedor, aparecí en lo que es un pasillo con una pared metálica luminosa. O sea, era extraño porque las mismas paredes radiaban luz. No había lámpara ni nada, radiaba luz y me metieron en un cuartito pequeño y ahí me hicieron una prueba en el brazo y de ahí pues ya empezó los fenómenos a más. Ten en cuenta que empecé a una escala de un 5 y ahora voy a una escala de unos 700, 800, ¿ves? Ya no te pongo un 100%, te pongo un 1000%. Ten en cuenta que hoy en día, bueno, tú habrás podido ver la fotografía,
Sí, luego comentaremos un poco las fotografías, luego nos preguntaremos cómo las obtienes, pero antes sí le te he preguntado una cosilla.
Vamos a preguntarte, a ver, ¿nos vas a perdonar esta noche? Porque es verdad que nosotros en tema ufológico andamos un poco perdido, tenemos una base quizá muy básica o muy simple, diríamos, y nos asaltan un montón de preguntas. Yo entiendo que si a una persona normal, de a pie, nos ocurriera esa circunstancia, ese hecho, esa experiencia que tú tuviste, yo creo que a lo mejor no volvería a salir nunca más de mi casa. Entiendo que no te puedes meter en una burbuja porque tu vida sigue, tienes trabajo, tienes familia. ¿Cómo alguien consigue volver a su vida o cómo fue tu vida a partir de esa experiencia? ¿Qué es lo que cambió?
Bueno, a ver, la manera de enfocar el fenómeno en sí, la manera de enfocar a la persona en sí, lo que le ha pasado, está en su interior. Hay personas que se la pueden tomar de una manera psicológica no positiva, nociva para él, porque ven que no es lo positivo, que es lo negativo, y otra cosa es la persona según cómo se lo toma en lo positivo. Eso es según su interior, siempre lo he dicho, luego hablaré, porque por ahí está la vibración interior. Entonces, yo sé que hay personas que estos casos de presencia ovni y de presencia de estos seres en su vida la han causado psicológicamente problemas muy gordos, socialmente y familiarmente. Pero eso yo no creo que en mi vida haya pasado esto jamás. Al contrario, sí que he tenido problemas, sí que es verdad, en el trabajo. En la familia algunos se la han creído y otros no, hasta un cierto modo, hace un cierto tiempo, porque luego han visto que era verdad. Y todo lo que habían fraguado sobre mí, luego han visto que ha sido verdad. Incluso me han pedido disculpas con el tiempo, porque han visto que realmente diría la realidad sublime que hay en mi vida está pero más que simplificada, más que verificada, más que realizada en la verdad de lo que estoy viviendo, que es una alucinación o una fantasía de una persona que no tiene nada que ver con estas realidades. Entonces, la persona que tenga, como has dicho tú, que está, me ha hecho gracia porque, pero no en plan de decir que no salgo de casa, sino como lo has dicho, Sheila, sí que hay personas que realmente no salen de casa por miedo a que les vuelva a pasar, pero hay que tener en cuenta que estas experiencias se suelen dar de un punto a un punto dos, que sería de uno a dos veces o tres veces, a un punto tres de visualización o de experiencia con estos seres, y no se dan más a una persona que haya nacido como he nacido yo con esto, porque mis padres ya lo tenían también. Estoy hablando de que...
¿Por qué te contaron?
Él se le ha llegado.
Sí, no, pero me refiero el elegido para tener esas experiencias, porque lo que quiero es que nos cuente cómo sus padres en este momento, me imagino que al contarle la experiencia, pues empezaron no a hacer ese viaje hacia atrás y a contarle todo lo que había pasado años anteriores, que quizá le habían tenido pues un poco no al margen. Por eso digo que porque es el elegido en ese sentido, ¿no? ¿Por qué no otra persona y tú sí?
No, yo estoy elegido porque de casta le viene al gargo, ¿no? Hay un refrán que dice, un dicho, que dice de casta le viene al gargo. O sea, yo de casta me viene a mí por mis padres. Mis padres tuvieron una experiencia desde toda la vida con estos seres y estas naves, y a mí me dijeron, a mí, por cierto, quiero decir que cuando vine de Mallorca, mi padre y mi madre se sinceraron conmigo y me dijeron quién era, porque sin decirle nada lo que me había pasado en Mallorca la primera vez, en 1991, en agosto, el 15, cuando yo regresé de las vacaciones, ellos me dijeron exactamente lo que me había pasado sin haber dicho ni haberle dicho nada de lo que me había pasado, con lo cual ellos ya sabían lo que me iba a pasar, pero hasta esa fecha no me dijeron la verdad. Esa era como si fuera un tope, una frontera, que estos seres dijeron, no, hasta esta fecha, hasta esta edad, hasta que no le pase esto, no le contéis la verdad a vuestro hijo. Y efectivamente me lo contaron. Entonces yo no soy ningún elegido, no soy ningún curandero, ningún misionario, ni se va a terminar el mundo, ni estoy predicando como algunos contactados que se merecen todo mi respeto, pero no mi punto de vista cuando dicen que el mundo se va a terminar, que me han dicho estos seres particularmente, en mi vida viene por una cosa muy particular, que cuando se sepa la gente se va a quedar sin sangre en las venas. Es una expresión cariñosa, lo digo, porque hay una cosa que la gente no entiende. Y yo luego lo explicaré, si me da la oportunidad, para que entendáis que la ufología no es tal como la están planteando en algunas fuentes de información y algunas personas que están en relación con este tema. Con lo cual, quiero decir, yo soy un allegado, como ha dicho tu marido, Miguel. Pero un allegado porque mis padres me dijeron que era un allegado. Yo no soy un elegido. El elegido... yo lo vería de otra forma. Yo soy más de casta le viene al gargo, porque estos seres han tenido una interacción muy grande, la vida de mis padres y luego la mía, con una influencia totalmente de alto contenido y alto perímetro de comprensión y verdad sublime, que no se le puede decir que sea un elegido, sino un allegado.
Y José María, cuando estos seres contactan contigo, ¿cómo se comunican contigo y cuándo sabes tú que quieren comunicarse contigo?
A ver, estos seres se comunican a través de una intuición que capto dentro de mí, porque ellos me la implantan, me dan diante una intuición, y yo sé que estos seres ya van a aparecer en un lugar que... A ver, ten en cuenta que yo soy un poquito la cara opuesta de la gente que le dan mensajes. Hay gente que le dan mensajes, escuchas voces en la cabeza, instrucciones, incluso por caligrafía automática y todo esto. Yo no me hace falta esto porque las instrucciones me vienen directamente a mí y mi propio yo, mi propio interior vibracional me dice dónde tengo que ir y a la hora que tengo que, a la hora que tengo que estar. Y efectivamente voy al lugar y aparecen en el lugar y a la hora que me dicen.
¿De dónde te dicen? ¿Te han dicho alguna vez de dónde provienen estos seres?
Estos seres vienen de la octava dimensión.
Una dimensión que...
Claro, explícanos y dinos si tiene algún nombre, si estos seres tienen algún nombre. Explícanos un poco para que los oyentes entiendan la complejidad de lo que te ocurre, de tu día a día.
Esto es muy complejo, la verdad. Yo sé que hay personas, y lo digo, que me, ya digo que yo he dicho al principio del programa a Miguel y a Sheila, los que me estén escuchando, que yo voy a exponer, a no a convencer a nadie y sobre todo que se lo quiera creer, que se lo crea y que no, pues está libremente, porque la opinión es libremente, o sea, a gusto los colores. Entonces, no hay ningún problema. Mira, estos seres vienen de la octava dimensión, una dimensión que está conjunta entre la 6 y, o sea, entre la 7 y la 9, y es una dimensión de alto espectro dimensional. ¿Por qué? Lo diré. Porque estos seres a raíz de pasar mucha experiencia y mucho tiempo, me dieron mandar su nombre, sé el nombre de las naves, precisamente personas que están fuera de mi contexto y de mi círculo de como de amigos y de familia, han podido también algunos fotografiar en el mismo lado donde he estado yo la nave. Por cierto, tengo una persona que me dice que hizo una fotografía y pudo captar en cámara fotográfica la nave Luxtag. Los seres que vienen a mi vida, los seres que están en mi vida, se llama Shadra. De hace 30 años ya lo sabía yo, desde que me pasó el primer encuentro. Es Shadra, está Shandero y luego hay un ser que ya he puesto, no sé si habrás visto el vídeo último que he puesto de un ser, que es Xiglang. Xiglang es el principal maestro de Clarion. Clarion es el lugar específico de la octava dimensión. ¿Dónde están ellos?
Eso te iba a decir, es el sitio donde ellos proceden, ¿no?
Sí, proceden de ahí. Y el ser que más arraigo tiene y el maestro y el que es como un dios, entre comillas, un maestro potencial en todos los aspectos, es Xiglang. Luego está Shadra y Shandero. Son maestros, pero con un linaje un poquito más bajo que Xiglang, porque tiene que pasar el tiempo para que suban a ese nivel. Porque todo va por vibraciones, todo va por vibraciones. Y no son, y quiero decir que estos seres no son... como dicen algunos, dicen semitransparente y tal. No, estos seres se ponen semitransparentes cuando van a desaparecer, porque ellos tienen la filosofía y la ciencia que tienen. Y,
sí, la capacidad.
Y la capacidad que tienen exactamente es para desaparecer cuando ellos lo ven conveniente, pero es por mediación de tecnología. Por mediación de tecnología, no corporal, porque ellos quieren. Es que hay que saber de diferenciar una cosa con otra. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que esto lo confunde con ángeles, lo confunde y no nada tiene que ver ni con espíritu ni con nada. Son seres que son de carne y hueso, para entendernos, pero con otra morfología, otro componente físico, en el cual ellos, con su propia ciencia y su propia tecnología, pueden desaparecer y aparecer cuando quieran, donde quieran y como quieran.
José María, además de ese contacto visual que mantienes con estos seres que podrían pasar entre nosotros, el que has dicho de carne y hueso, se me ha puesto la piel de gallina, ¿has tenido alguna vez más ese contacto físico con ellos como el día que te hicieron como esa pequeña intervención en el brazo?
Sí, muchísimas veces más. Incluso existen fotografías donde... Los seres, pues, están en las naves, están a 20 metros de mí, pero claro, son fotografías, ya se lo comentó a Miguel ahora cuando hablemos de la fotografía, tener cuenta de que hay fotografías que nunca saldrán y vídeos que nunca saldrán al estado visual del público. ¿Por qué? Porque las personas no están preparadas en absoluto. Yo me he dado cuenta que he hecho alguna prueba y como se dice, algún estudio para personas sin creyente y no creyente, y realmente la gente no está preparada para ver estas realidades, ni mucho menos.
Claro, ahora que has sacado tú el tema de la fotografía, vamos a hablar un poquito sobre ello, porque lo más impactante de tu historia es que captas unas imágenes muy impactantes, y valga la redundancia, sobre estos seres, estos aparatos, vamos a llamarlos ovnis, donde ellos viajan con una nitidez muy clara. Además, tengo que decirlo, y tuve la suerte hace 2 años, cuando te conocí en persona en el Magic, tuve la suerte, junto a mi pequeño Rubén y a Raúl Sacrés, de que pudimos ver algunas de las fotos que has comentado, que puedo dar fe de ello, que algunas de las fotos que me enseñaste, como esa del coche, y no voy a decir más para que sepas tú cuál es, nunca la he visto en redes sociales. Por lo tanto, el motivo de ponernos en contacto contigo, aparte de que queríamos que contaras tu historia, era nosotros hemos visto durante este tiempo pues esa evolución, y que fotos que tú me enseñaste y me dijiste, esto nunca lo vas a ver salvo aquí hoy conmigo. Es cierto, has cumplido tu palabra, y por lo tanto me parece digno de mencionar y que la gente lo sepa. Entonces, cuéntanos cómo es posible que obtengas estas fotos. Te lo digo, imagino que es esa sensación que has comentado de Sandra, de Sandero, que te dicen dónde tienes que hacer la foto y en qué momento, pero me gustaría saber, le has dicho así muy por encima, si alguien va contigo podría obtener esa foto, o eligen estos seres a las personas que pueden captar la foto, hay que estar un poco más preparado para verlo. Coméntanos un poco para que la gente sepa cómo tienes estas fotos tan espectaculares.
Estas fotos realmente ellos quieren que lo haga así, de esta manera, porque bueno, yo sé que hay contactados que cogen y tienen cámara fotográfica de alto contenido panorámico, de lentes muy buenas y tal, y yo lo estoy sacando todo esto con un móvil, con lo cual ellos quieren que sea así, de esta manera. Por lo puesto, que tuviera una cámara y un equipo muy caro, yo creo que sacaría la fotografía realmente al gusto de y a la exquisitez de estos seres, porque estos seres quieren que sea así. Estas fotografías son sublimes. Es sublime cada fotografía que tengo. ¿Por qué? Porque el contenido que tiene es lo real que capta la cámara fotográfica, en este caso del móvil, y yo la obtengo pues simplemente es cuando ellos me Sandero o Shadra, primero es lo Shandero, y me dicen a dónde tengo que ir y tal, y voy al lugar y ahí aparecen las personas que han visto los objetos conmigo. Han sido casuales, quiero decirlo, quiero que coste también y dejarlo bien, Miguel y Sheila, porque no son personas que la hayan invitado. Todavía no hay personas que la hayan invitado. Por lo pronto, esto se queda en stand-by. ¿Por qué? Porque estos seres no invitan a ninguna persona, porque el mensaje o lo que tengan que darme es por mi propia persona, por mi propio interior. Ellos no vienen a decir, bueno, yo voy a aparecer para que me vean y vean que vamos a venir aquí a desarrollar el bien a la tierra y tal. No tiene nada que ver, ni manda mensajes tipo catastrófico, ni tipo alentador, ni tipo de bien para la tierra, ni nada. Simplemente sí que me han dado a entender que la tierra tiene una vibración súper baja y súper distorsionada y ramificada y no lineal, porque la vibración lineal, Sheila, lo que te voy a contar y te voy a comentar luego, está en el sentimiento y en el buen hacer de la persona. Entonces, en el mundo este que vivimos, la tierra donde se vive, está ramificada, y ramificada quiere decir que no hay una línea pura, que sea una línea recta. No sé si me explico, si me
sí, entendéis. Que estamos contaminados, podríamos resumirlo.
Estamos desechados. Yo diría ya desechados, porque estos seres no van a intervenir en nada, como hay otros contactados que se merecen, y vuelvo a repetir todo mi respeto, en que van a venir y van a arreglar esto y van a venir como nube. No va a pasar nada de esto. Por lo menos los seres que están en mi vida ya me lo han dejado bien claro, que esto no va a ocurrir. Y si ocurriera algún día, sería por mediación de las personas que están aquí como allegados, que fueran intermediarios y fueran inculcándole o suavizando y viendo lo que hay en la línea de la vida, que está muy distorsionada y muy chava, lo que dices tú, muy contaminada o muy desahuciada ya por como somos nosotros, que la vibración que hay aquí en la Tierra no está preparada para la presencia de estos seres. Entonces, las fotografías que yo planteo y capto, yo cuando las enseño a la gente, bueno, tiene sus dudas y tiene, como todo el mundo, la persona que sea una persona que sea escéptica te va a decir que son falsificaciones o que son fenómenos explicables, fenómenos atmosféricos que tienen explicación. Pero de eso ya está uno curado. Entonces también te dirán, por otro lado, que bueno, que son de origen terrestre. Bueno, eso por otro lado. Pero son todos respetables. Yo sé lo que tengo en mi vida, lo que hay, y esas naves son de la octava dimensión, Clarion, están comandadas por Shadra, Shandero y Shiglan, es el máximo exponente de Clarion, que es el que da su última palabra y su última voluntad para que se realice lo que tienen que hacer estos dos personajes, que son Shadra y Shandero. Son, mira, Shadra y Shandero han estado en mi vida desde mi nacimiento. Y la primera vez que tuve este encuentro ya me dijeron quién era uno de ellos después de que me dijeran mis padres lo que tenía en mi vida, que fue Shadra. Mis padres han tenido de toda la vida estos seres, estos personajes de la octava dimensión en su vida, porque han estado con ellos también de su niñez. Incluso mis padres tienen fotografías hechas en Polaroid de la antigua y prehistórica cámara fotográfica, ¿os acordáis, no? De papel. Bueno, tienen fotografías de hace 45 o 50 años, fotografías tremendas. Pero lo que digo, y le he explicado a Sheila y a tu marido, que hay fotografías y vídeos que son infinidad que tengo, no van a poder salir a la luz pública. No es porque tenga que esconder nada, al contrario, es que primero que no tengo que demostrar nada, y segundo que lo demostraré, o sea, mostraré mis vídeos a las personas o al mundo cuando el mundo esté cualificado para ello. Las personas o el mundo, porque está metido el mundo, las personas en el mundo, o sea, está todo encajonado. Y yo quiero decir que no están preparados para esto. Son vídeos y fotografías tremendas. Esta mañana le he comentado a Miguel por teléfono que bueno, que hay unas filmaciones que hace poco que he hecho, donde la nave está en el techo, o sea, pasando dos veces, se ve en vídeo, pasando el techo de mi coche dos veces, y el coche como empieza a apagar todas las luces sin control. Y luego tengo la fotografía cuando se va la nave. Esas son realidades que personas que iban detrás del coche la han visto también. O sea, pero son personas casuales que tendrán esa experiencia, ese mismo momento, y verán lo que estoy viendo yo, pero en ese mismo momento, casualmente. Pero no, como digo yo, materialmente y continuamente, como lo estoy viendo yo desde que nací.
Muchos oyentes estarán preguntando, y yo creo que yo también la tengo casi desde el principio del programa, tengo una pregunta. Voy a hablar en plural porque creo que el vínculo que tienes ya es, ¿no?, para hablar en plural. ¿Cuál es vuestro objetivo? Porque quizá ese es lo primero que nos preguntemos, ¿no? Quizá porque estos avistamientos, quizá porque este contacto, porque quizá esta evolución, ¿por qué nos mandan ese mensaje de que las vibraciones no están como deberíamos, que debemos de cambiar y hacerlo pronto, porque a lo mejor puede tener sus consecuencias? ¿Cuál es vuestro objetivo?
El objetivo, no es, ya te lo he dicho, que no es específico. El objetivo de estos seres hacia mí es con una vibración y un cometido que en su tiempo ya se sabrá. Y si no lo digo ahora, no es por dejar, como se dice, estás dejando tinta en el papel sin escribir, no. Es porque no se puede en este momento. Ten en cuenta que también quiero aclarar una cosa, Sheila. No son avistamientos, son encuentros. Porque los avistamientos son lo que es el visual y ahí se queda. Pero es que lo mío es confirmación por dentro, conversación por dentro, y luego el encuentro. Y después del encuentro, cuando ya la nave está antes de irse, pasa algo que en su momento también lo diré, y es que no es momento, es que no es que decida yo, decida yo solo, deciden ellos también. Hay algunos que me preguntarán, ay, es que ¿por qué no lo puede decir? Lo entiendo perfectamente, pero no es el momento ni la preparación que pueden tener las personas para escucharlo, porque realmente hay personas que sí, pero hay personas que no. Entonces yo en 30 años me he llevado como dice, a gato escardado, gato escarmentado, es dicho. Entonces yo no entro en polémica ni de fotografía, ni de opiniones, si creen o no creen y tal, porque a mí realmente yo esta noche cuando me acueste voy a dormir tan tranquilo que me digan que lo creen o que no lo creen, porque yo sé lo que tengo en mi vida y eso es lo que me vale. Entonces, lo que tengo es lo que han visto muchísimas personas, hasta amigos míos policías lo han visto. Amigos míos policías lo han visto, han visto el fenómeno en sí, porque estos se le han querido decir, tú vas a estar con ellos y te van a ver, y van a ver lo que la realidad que estás viviendo. Y ellos han querido, pero en ese momento, luego ya no se han vuelto a dar más casos de que ellos me han dicho, de que hayan visto o no hayan dejado de ver, no me han dicho nada, simplemente dice, lo vi cuando estaba contigo, punto. Entonces la persona que está conmigo, si estos seres y yo, que ahora estoy tomando carta en el asunto, lo veo conveniente, puede ser que precisamente entren dentro de la visión de que puedan ver lo que estoy viendo yo, pero realmente es cuando ellos te lo dicen en interior, te dicen, mira, tal, se pronuncia tu nombre tantas veces como te da necesario el nombre de la persona, de una persona que esté llegada hacia ti, sea amigo, sea compañero, si ese nombre se pronuncia dentro de ti, quiere decir que está en vía libre para que esa persona vaya contigo, pero hasta ahora no ha sucedido. Sí que es verdad que dentro de un tiempo, cuatro personas dentro de mi vibración, dentro de mi intuición, que me lo confirmen, podrán venir, podrán ver cosas que ni en sueño lo podrán soñar ni ver.
Una cosa que me gustaría preguntarte, has demostrado en fotos que se pueden captar, has demostrado vídeos donde tienes estos encuentros, pero ¿has logrado, o no sé si tendrás alguno, algún audio donde se oiga a estos seres hablando contigo? O la forma en que se, no sé si emitirán algún sonido que nosotros podamos escuchar, no sé,
ya
si
está en internet. Perdona que te interrumpa. Sí, pero lo que pasa es que esto está en internet, en un vídeo que se llama La Llegado, que está hecho por mi amiga Mati, que es policía nacional. Ella vio y estuvo presente en los fenómenos que hay en mi vida, bueno, los fenómenos, en la realidad que hay en mi vida, porque seríamos fenómenos, pero no diría yo realidad ya confirmada que hay en mi vida, y ahí se puede escuchar en el libro Ha Llegado, que yo lo voy a sacar el año que viene. Ahora comentaré mi libro también, por si lo sacaré después de no sé cuántos años de espera por la situación esta también del COVID, que ha cortado toda comunicación y toda realización a personas que tienen proyectos por este virus tan maldito y tan malo que no ha surgido en nuestras vidas. Pues a raíz de ahí, pues yo el año que viene ya lo publicaré el libro, si Dios quiere. Entonces, ella captó, por mediación de mí, la voz de estos seres, donde me nombran a mí, a ella, o a ella y a mí.
Uh-huh. Pues lo buscaré y lo compartiré en redes con tu permiso, para que los oyentes lo escuchen, claro, y vean lo que nos has comentado.
Claro que sí, claro que sí.
José María.
Lo dicen en castellano porque ellos se amoldan como nosotros. Es que mucha gente me dice, uy, hablan en castellano, hombre. Tú no hablas el francés, el castellano y el inglés, pues ellos también se amordan, y más con la tecnología que tienen. Que quiero decir que la tecnología que tienen son de millones y millones y millones de años. No de mil ni dos mil, no, millones. Alguna vez he especificado como mil en mil en mil, pero por dejarlo así un poquito a la fuente, ¿no? Pero ellos tienen millones de años de adelanto en tecnología y en vibraciones, que no tienen nada que ver con la nuestra, pero para nada. Para nada, es que no es cero, la nuestra es cero, la suya es en billón, se podría decir, de vibración. Mira lo que te digo.
A mí toda esta experiencia me parece increíble, me parece maravillosa, pero realmente a mí lo que me fascina o lo que me crea mucho más interés es tu persona. No porque seas el protagonista, a ver, me quiero explicar, sino porque me gustaría estar dentro de tu cabeza 5 minutos para ver lo que sientes, porque entiendo que en ese momento en el que tú presientes, en el que sabes que ese contacto, que ese encuentro va a llegar, pues es un momento, ¿no? Pues quizá de hacer una mochila, de nerviosismo,
claro,
de emprender un viaje. Y yo creo que en ese momento, ¿no? Pues estás un poco como alterado. Pero me gustaría saber cómo te sientes o cómo son tus sentimientos una vez que has tenido ese encuentro. A lo mejor, no sé, quizá a lo mejor me encuentro bajo de energía o me encuentro al revés, totalmente lo contrario. A mí me interesa mucho lo que tú sientes.
Vale. A ver, primero, yo te agradezco lo de la mochila, pero en ningún momento, es que está bien dicho, porque hay gente que se prepara la mochila y se va para un tiempo para verlo y tener avistamiento. No, lo mío es básico, me refiero, que es coger el coche, o sea, coger la llave de casa, cerrar la llave de casa, bajar para abajo, coger el coche, irme, tener el encuentro y luego venirme. Con lo cual, la sensación que siente uno es indescriptible. Es que por mucho que lo explique, no creo que lo llegue a entender, pero bueno, yo creo que tú eres una mujer, como me has dicho, de espíritu abierto, a flor de piel. Bueno, pues entonces te voy a decir una cosa, Sheila y Miguel, a los dos, pero más exclusiva a tu mujer, que me la ha preguntado y tal. Mira, yo, la sensación que se siente es una sensación de un hormigueo en el tuétano de los huesos, fíjate lo que te digo, pero con un tono de placer y de satisfacción de saber que estos seres van a aparecer en tu vida. Luego te entran hasta por los poros, fíjate que a mí me se pone hasta la piel de gallina y los pelos de punta cuando lo explico, y estoy acostumbrado, que es una sensación, es un éxtasis tan grande que está predominado por una verdad que sabes que está ahí y que está surgiendo dentro de ti y te está abriendo las puertas a ver una cosa que personas darían hasta millones y incluso darían hasta su vida por ver lo que estoy viendo yo. Porque es así, hay personas que por Messenger me han dicho que, vamos, que darían lo que fueran por ver y tener esa sensación y tener lo que estoy viviendo yo. Pero ya que me dices tú eso, es un síndrome dentro de ti tan maravilloso, tan sublime, que es que no tiene explicación, no tiene explicación. Pero sí que te digo una cosa. Cuando aparecen estos seres en mi vida es porque algo es como un termostato, porque a mí me ha bajado un poquito la frecuencia por cualquier cosa que ya me haya pasado y ellos me vienen a reactivar eso. Me vienen a mi vida para decir, aquí estamos, no estás solo y nos tienes aquí. Y es muy bonito. Es que, Sheila, es que es indescriptible. Es que no hay palabras para explicar esto, pero más o menos te he llevado un poquito por el cuenco del canuto, como se dice, para guiarte a lo que puedo sentir yo.
Sí, me parece perfecto. Quería también preguntarte si a partir de ese 15 de agosto has notado, ¿no? Vamos a hablar, tu vibración es de las que nos hablas también, no tienen nada que ver a lo mejor con las otras vibraciones que estamos acostumbrados a hablar, pero ¿has notado que tu vibración o que has evolucionado de alguna manera, como decíamos al principio del programa fuera de micros, siendo mejor persona, haciendo mejores acciones? ¿Has notado que tú has sido a mejor como persona, como espíritu, como energía, que esa vibración en ti ha cambiado desde ese 15 de agosto?
No, yo cambié de que nací. Con eso te lo digo todo. Yo he llevado siempre a ver, mi vida ha cambiado a partir de lo que era realmente y físicamente de cuando tuve encuentro en 1921, pero mi vida había cambiado antes. Entonces, si yo me voy y me voy a los recuerdos, que nunca había profundizado como ahora lo estoy haciendo, y a lo que era cuando era un crío, mi vida cambió desde que nací. ¿Por qué? Porque lo que tengo en mi vida lleva una sola línea. A mí no me ha hecho para mejor ni para peor, simplemente me ha dado un significado a mi vida, que no tengo solo una familia como son mis padres, y tengo otra familia que son de origen dimensional. Es así de claro, y es así como quiero decirlo, y que entienda la gente que hay personas que por lo espiritual dice que tienen personas y seres de luz que están a su lado, como la psicofonía, que hay personas que dicen que nombran el nombre suyo, pues yo digo que estos seres me tienen en cuenta, yo lo tengo en cuenta como familiares y como allegados míos, por eso soy allegado de ellos.
José María, antes has dicho una cosa y has dicho, luego al final lo comentaré sobre ello. Has hablado sobre la ufología, que está muy confundida la ufología actual. ¿Qué opinas tú sobre la ufología y cuál es ese comentario que querías hacernos?
Bueno, el comentario que te he dicho y quería haceros, haceros a todos y sobre todo a ti, Miguel y Sheila, y a las personas que lo están escuchando, es que yo creo que hay algunas personas que la están distorsionando bastante, comentarios y medios de información, tanto escrito como visual, en ver el fenómeno. A mí lo que me hace gracia y lo veo, y permitirme una ridiculez, que todavía se esté planteando si existen los ovnis, si existen estos seres, cuando ya en la historia, desde la más época de la Edad de Piedra, se ha visto reflejado en pintura, y en el estado medieval y en cualquier estado mundial dentro de la historia terrestre, que se esté planteando todavía si existen los ovnis, por favor. Por favor, es que no me cabe en la cabeza. Luego que si a lo mejor un estado de gobierno, no sé, como Estados Unidos, sí, están confirmando que existen los ovnis. Se ya está súper confirmado que existe la ONI. Señores, lo que tenemos que preocuparnos en saber el mensaje, el linaje que quieren hacernos comprender, que tienen ellos y quieren hacernos comprender, que yo ya lo sé, ¿me entiendes? Pero hay personas que no entienden en esto. Entonces la ufología está muy maltratada también por personas que se dedican a ridiculizar a las personas que realmente ven estos objetos y tienen contacto con ellos, diciéndoles que son falsificadores, que son gente que está mal de la cabeza, que son... Entonces todo esto conlleva a una degradación para que las personas no tomen el interés que tienen que tomarse por el fenómeno en sí, por la historia de los ovnis en sí. Entonces dando lugar a poner todo en el mismo cajón, en el mismo saco a todas las personas. Y no es así. Hay personas que son muy claras y muy concisas. Mira, yo particularmente te digo que con este tema nada más que he tenido problemas. Problemas dentro de lo que es el trabajo, problemas dentro de lo que es la sociedad. Yo nunca he ido con interés conmigo, todo el mundo lo sabe, y nunca he tenido problemas con eso porque yo he sido siendo una persona muy clara. Yo estoy dando mi opinión, no ya como persona que está viviendo esto, no que ha vivido, sino sí, diría mejor que ha vivido, que vive y que vivirá, porque esto no se irá de mi vida, jamás se irá de mi vida, porque ya mis padres me lo confirmaron así. Y esto irá a más. Entonces, la evidencia que me están dejando fotográfica como de vídeo son abrumadoras y sublimes. Entonces, las personas que estén preparadas el día de mañana la verán y los que no estén preparados no la verán. Eso está claro. Ya te he dicho también que me han dicho también me han invitado a Italia, me han invitado a muchos sitios a las conferencias y lo más seguro que me lo han hecho por privado, gente que realmente quieren que haga eso, pero que no se sepa su nombre, porque realmente yo también comprendo que mucha gente te da su nombre en privado y te dice que tiene que tenga esa privacidad, que no se sepa que ellos están involucrados, porque hay gente que me ven en mi página, pero no me ponen un ok, pero están muy involucradas y son muy importantes dentro de lo que es el fenómeno en sí, pero pueden tener problemas con la sociedad y su familia. Yo lo entiendo, que tengan esa manera de ver fenómeno y de preservar su identidad para no tener problemas. Pero todo esto que estoy contando lleva a un término, que por mucho que se quiera ocultar la verdad, por mucho que se quiera hacer el ridículo, poner como ridículos a estas personas y hacer como si fueran unos ridículos los que los ven, o enfermos, o borrachos, o gente que se inventa historias, falsificadores de fotografías, falsificadores de cuentos chinos, como se puede decir, para simplificar sobre el tema, está muy equivocado, porque esto tiene una verdad tan sublime que jamás se podrá silenciar por nadie ni por nada.
A nosotros, lo primero que nos enseñaron cuando comenzamos a interesarnos de una forma diferente por el mundo del misterio o por temas que quizás se salían un poco de lo normal, es que siempre, siempre, y es que es la mayor regla que hay, siempre hay que respetar al testigo. Hay que mimarlo, hay que cuidarlo, nunca hay que poner en duda lo que se está contando. Da igual, ya habrá tiempo para sacar conjeturas o para abrir otras posibilidades, no pasa nada. Esa primera libre interpretación no se le puede cortar a nadie ni coaccionar, y mucho menos habiendo tenido una experiencia que para muchas de esas personas ha sido traumática y que le ha cambiado el resto de su vida. Te quiero hacer una pregunta. Y es, ¿crees que es necesario que haya instituciones, centros en los que haya gente profesional que tengan unas titulaciones y que sean capaces y que de ayudar, porque yo creo que sí que es necesario, de ayudar a gente que ha tenido experiencias que no sabe muy bien qué es lo que le ha ocurrido, en las que se nos dé información, en las que se empieza a desgranar un poco dónde está el fraude, dónde está lo real, en el que existen de verdad experiencias que a día de hoy no tenemos explicación? Porque yo creo que muchas veces cuando alguien viaja cientos de kilómetros en busca de un testimonio, esa persona quizás si hubiera tenido una ayuda no hubiera sido traumatizada para toda su vida. ¿Crees que es necesario gente especializada que ayude a esas personas que tienen esas experiencias?
Hombre, sí que lo creo y además lo apoyo. Aparte, yo estoy ayudando a personas que han tenido experiencias que no me lo cuentan por mi Facebook en sí, me lo cuentan por Messenger en privado y me cuentan que están traumatizadas por lo que han vivido. Y yo lo estoy ayudando de cierta manera. Yo, mira, está mal que lo diga, se lo he dicho a Miguel, pero yo me considero ya un experto en esto. Y lo digo con orgullo. ¿Y sabes por qué? Porque realmente la experiencia es lo que vale. Vamos a ver. Una cosa es un investigador de campo, que se merece todo mi respeto y toda mi admiración, y otra cosa es un investigador que esté mirando la fuente informativa de lo que ha pasado o por teléfono esté hablando con un testigo. El testigo yo creo que se tiene que mimarlo y estar frente a él y escucharlo directamente a él, porque una cosa es explicarlo por teléfono, otra cosa es verlo en persona y ver su expresión de su cara, ¿sabes? Ver la expresión de las manos que no le tiemblen, ver o si le tiemblan, ver la expresión de su ojo, las lágrimas como se le saltan en ese momento cuando cuenta la expresión. Eso es lo bonito de las personas que realmente quieren ayudar a una persona que haya tenido un encuentro. Claro que me parece bien y sé que hay instituciones en Estados Unidos que más o menos están ayudando a personas que han tenido un mal encuentro dentro de lo que es la psicología de la persona, porque digo, y vuelvo a referir, ya te digo como experto dimensional, porque yo ahora diré una cosa, que el 5%, 6% o 7% diríamos de lo que se ve en el cielo son de origen extraterrestre y el otro el tanto por ciento son de origen explicable. Yo tengo como mi gran amigo ya fallecido Antonio Rivera Jordá, el decano de la ufología, que yo muchas veces me he sentado a hablar con él y entre amigos pues nos hemos dado una persona que fue para mí el decano de la ufología, entre otros, ¿no? Como puede ser mi amigo también, digamos, compañero Jiménez del Oso, que lo conocí ya en su año, en el año 94. Y bueno, Andrea Faber-Kaiser también, es un decano también de la ufología en ese aspecto también, pero Antonio Rivera, yo para mí que era el que llevaba la corona en ese aspecto, ¿no? Respetando a los demás, que eran también unas personas que entendían muchísimo, ¿no? Como he nombrado, pero Antonio Rivera ya me lo decía claro, y yo coincidía con el 5% de lo que se ve en los cielos es de origen seguro, de origen extraterrestre. El tanto por ciento que ya va sería el 95% son de origen terrestre con explicación, porque muchas veces hay aviones no identificados, o sea, por la vista en ese momento, que parecen en la lejanía ovni, no son ovni, sino que la misma densidad de la atmósfera pues le hace hacer un tono así en blanco sino y parece ovni y en verdad son aviones o cualquier otro tipo de estado meteorológico que pueda haber. Pero sí que te digo que yo estoy de acuerdo de que haya instituciones que ayuden a las personas, y ya te digo que yo particularmente estoy ayudando a personas y mucho, porque está mal que lo diga así, ¿no? Pero no es porque me ponga como rey, como omnipotente en este aspecto, sino simplemente es que me enorgullece ayudar a personas que realmente con mi experiencia puedan ver más claro el fenómeno ovni y lo que le ha ocurrido.
José María Gómez, ha sido un placer charlar contigo aquí en Misterios en Viernes. Estamos encantados de que nos cuentes tu experiencia aquí en el programa. Espero que en un futuro, cuando saques ese libro del allegado, vuelvas a contárnoslo aquí en el programa. Tienes los micros abiertos para lo que nos quieras contar. Y espero y deseo, y vamos a intentarlo, volver a juntarnos algún día y volver a vernos, como has dicho, en persona, para ver cuándo te tiemblan las manos, para ver cuándo te emocionas contándonos esto. Es un auténtico placer, de verdad. Y te dejo los micros abiertos por si quieres puntualizar algo o finalizar con alguna frase. Los micros son tuyos.
Vale, pues nada, decir que muchas gracias por haber dejado entrar a esta persona, que soy yo, José María Gómez Montiel, y agradeceros también el respeto que habéis tenido hacia mi persona. Y decir simplemente es que la persona que haya tenido una experiencia, que me tiene a su disposición, y yo amigablemente y, como se dice, paternalmente, en cierto modo yo le ayudaría a tener explicación sobre el fenómeno en sí, de lo que le ha ocurrido, porque siempre ya digo que tiene que estar la persona adelante una cosa es hablar por teléfono, otra cosa es ver la sensibilidad y la fisonomía en ese aspecto y la expresión en ese aspecto y en ese momento de la persona que está explicando lo que le ha ocurrido, y decir que, bueno, que no se avergüence nadie en decir y contar su testimonio, siempre que no le perjudique dentro de lo que la sociedad y la familia, porque yo entiendo todo esto que puede ser una contradicción para la familia y la sociedad y el trabajo, sobre todo, que hay personas que le ha costado el trabajo e incluso la han echado por esto, no muchas, pero bastantes, de las que tengo yo apuntada e informada sobre esto. Entonces, decirle que el fenómeno OVNI está ahí servido, que los seres vienen de venga donde vengan, sean del universo, sean de otra dimensión, están aquí, y de que yo como ha llegado, esa es la última cosa que voy a decir, os puedo garantizar que lo que hay en mi vida, lo que ha habido en la vida de mis padres, es una cosa tan sublime y tan real como cuando uno se levanta y ve el sol y por la noche ve las estrellas. Muchas gracias, José María Gómez Montiel, de Barcelona.
Pues muchísimas gracias, amigo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Hasta luego, Sheila. Dios, Miguel.
Durante la charla hay un momento en que José María nos dice que una compañera grabó la voz de estos seres y hemos ido al canal de MAPI23, el vídeo se llama El vídeo del allegado, como ha comentado José María, y he extraído ese pequeño audio de la voz de estas entidades. Repito, el canal es de MAPI23, os recomiendo ir a este canal y ver el vídeo del allegado, donde durante hora y casi hora y media pues podéis ver a José María y podéis ver sus vivencias y su historia. En el audio son dos, en el primero están en Montserrat, creo que es, y ahí se oye unas campanas y detrás del ruido de las campanas se oye esta voz, y el segundo lo grabó José María con su móvil. Sin más, os dejo con este pequeño audio de la voz de estas entidades. Y con esto, pues os invitamos a que en los comentarios de iVoox nos contéis la experiencia, qué os ha parecido escuchar a José María, qué os parece su vivencia. Desde luego es una vivencia singular, es una vivencia distinta a otro tipo de contactados, como él muy bien dice, no es un contactado, pero no es el típico prototipo de contactado, sino que es un allegado, es otro tipo de vivencias, su día a día, su experiencia, que daría para mucho otro ahora de programa, porque tiene más experiencias, más historias que contarnos. Luego fuera de micro hemos hablado de algunas cosillas, pero desde luego estamos pendientes de ese libro que va a publicar y nos gustaría saber pues vuestra opinión sobre esta de persona, su vivencia, la forma, si habéis tenido una vivencia parecida, pues oye, cualquier cosa, tanto en los comentarios de iVoox como en el correo de misteriosenviernes@gmail.com o en los comentarios en Twitter, en Facebook, y daremos buena cuenta de ello la semana que viene. Y en esta semana pues hablaremos de los comentarios de iVoox del programa de la semana pasada, ya recordar que hablamos de fraudes, de mitos, de mentiras, y Dani 100% nos dice, los elefantes mueren de viejos al gastarse las muelas, eso hace que busquen nuevos pastos más blandos y coinciden en las mismas zonas cuando gastan los pastos. Mueren de lenición. Yo personalmente creo que sí existe, pero no por otros motivos. Como dijimos en el programa de la semana pasada, no hay cementerio de animales prototípico como la película del Rey León o la película de Tarzán. Hay zonas en las que hay más elefantes, pero no hay el prototipo de cementerio de elefantes. José Luque, qué programa más curioso y divertido. Me acuerdo que en el instituto había dos chavales que pedían a todo el mundo que se le guardara las cintas de plástico de los paquetes de tabaco, porque si hacían un kilo les regalaban una bicicleta. Era una obsesión, estaban todo el día buscándolas. Al final lo consiguieron y les mandaron a una dirección de Canarias, que no sé de dónde la sacaron. Al tiempo les vino de vuelta la carta por remitente inexistente y creo que se les fue las ganas de creer en esas historias. Un abrazo, familia. Pues un poco lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Que al final confundíamos promociones como la del Boyicao y otras cosas a este tipo de leyendas que no sabíamos muy bien de dónde salían. Barto, muy divertido, se me ha vuelto a hacer demasiado corto. Nunca había escuchado lo de los chivatos del tabaco. En mis tiempos, la chavalada le daba otros usos. Gracias, como siempre, por el podcast y por la ilusión y el esfuerzo que le ponéis. Como siempre, gracias a vosotros por escucharnos, porque sin nosotros no habría programa, evidentemente. Ana, programa diferente, divertido y refrescante para aligerar la carga de toda la locura y sin razón que nos rodea últimamente. Gracias y mil veces gracias por vuestro tiempo y vuestras ganas. Ana, darte las gracias a ti, evidentemente, por escucharnos. Y pues es que sin vosotros este programa no tendría motivo de existir, y lo que queremos es, pues eso, que intentar acampar o intentar coger el más espectro posible de misterios, dar voz a todo tipo de personas, como en el caso de hoy a nuestro amigo José María, y por supuesto, pues con un punto de vista crítico, con un punto de vista desde los pies en la tierra, y que cada uno saque sus propias conclusiones, que es lo más importante. Nosotros simplemente exponemos y cada uno que saque sus conclusiones. Y sin más, nos despedimos, ¿verdad, Sheila? Ya la semana que viene volveremos. Se nos han quedado algunos audios que nos han mandado algunos compañeros. No sabemos si a lo mejor en mitad de semana haremos una pieza pequeña o lo dejaremos para la semana que viene. Lo tenemos que pensar, porque no tenemos una semana bastante ajetreada. Pero vamos, lo que nos faltaremos es a la semana del viernes que viene, como siempre, a las 11, en Radio Color, en Radio Arcoiris y en Urban Revolution. Así que sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Sheila, buenas noches.
Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Arcoiris y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.